hace un montón que no hablamos del INADI, que no hacemos una nota sobre el INADI. Esto es, por lo menos es mi sensación. Bueno, ha llegado. El INADI ha elaborado un informe donde determina que en esta situación que estamos atravesando, una situación de pandemia, se han profundizado distintas formas de discriminación, tanto en lo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí?, con el día a día, sino también en los medios de comunicación, en las redes sociales. Bueno, y es así que el INADI ha resuelto elaborar este informe para que se ayude a visibilizar esta situación y obviamente modificar las conductas, porque si solo las visibilizamos, pero después decimos, ah, qué lindo, y salimos a la calle y le decimos a uno, che, estás más gordo ahora que hace 80 días que estás guardado en tu casa. Y un poco por ahí va esto. Viste que se utilizan muchas veces expresiones que están ligadas al humor, o que intentan, no sé, alguna burla medio solapada, para decirle a alguien que está peor. Al decirle algo sobre el aspecto físico. Y caen muy mal. Fui testigo hace poco de eso en una conferencia de prensa donde uno a otro periodista le quiso hacer una joda y el otro lo tomó mal y se pudrió, de verdad. Y algo que comienza como un chiste, digo, y lo hemos dicho tantas veces acá, ¿por qué tenemos que hacer comentarios sobre el físico del otro? Y hay gente que lo tiene internalizado, ve a alguien y te dice, che, estás más flaco, che, estás más gordo, ah, sí, estás más lindo ahora con el pelo corto. Y por fin te sacaste esa... Todo el tiempo. Y ahora, en pandemia, el INADI ha detectado que es peor. Bueno, y este informe habla justamente de eso. Y a colación de esto viene la entrevista. Y es por eso que nos hemos puesto en comunicación con la jefa de gabinete del INADI. Hablamos de Lorena González, que está en línea. Lorena, buenas tardes. ¿Cómo estás? Virginia y José te saludan por aquí.
Buenas tardes. ¿Cómo están, Virginia, José?
Muy bien. Gracias, Lorena, por atendernos. Bueno, Lorena, han elaborado este informe para visibilizar esto que está pasando y también gracias a la visibilización intentar modificar, ¿no?, estas costumbres que parece se han acentuado, porque existían, ¿no?, se han acentuado en esta pandemia, en esta situación tan especial que vivimos.
Sí, totalmente. Nosotros desde el inicio de la cuarentena empezamos a recibir un aumento de consultas, ¿no?, de llamados a las líneas por las cuales estamos atendiendo y asistiendo actualmente. Uh-huh. Y semana a semana íbamos descubriendo, digamos, nuevas formas, tal vez no nuevos sujetos, pero nuevas formas de discriminación que surgían en el marco del coronavirus, ¿no? En las primeras semanas, digamos, el primer reflejo de esa discriminación fue sufrido por la comunidad asiática.
Sí, o sea, Perdón. Sí. No, sí, digo, tenés razón. Digo, si todos los chistes se apuntaban al supermercado chino, al chino de acá, que salir a darle un beso a un chino, y cuántos chistes hicieron, y muchísimos en televisión, y ni que hablar en redes sociales.
Totalmente, totalmente. Y no, incluso el tratamiento mediático muchas veces no colabora porque hemos visto escribir en muchos graphs el virus chino, ¿no es cierto?
Sí.
Por demás está decirle que no solo eran los chinos, sino todos los ciudadanos de origen asiático,
claro,
los que y todos los ciudadanos argentinos, ¿sí? De familias asiáticas,
claro,
los que sufrían los actos de discriminación. Y lo que siempre aclaramos, ¿no? Yo escuchaba lo que comentabas al inicio de la nota, que muchas veces formas de decir, comentarios, que bueno, que pueden lastimar a las personas. Pero no solamente pueden lastimar o pueden herir la susceptibilidad de una persona, sino que los actos de discriminación muchas veces, y la mayoría de ellas, están atravesados por situaciones de desigualdad, digamos, ¿no? Donde esos actos discriminatorios terminan generando desigualdad de derechos para esas personas que son, claro, víctimas, ¿no es cierto?, de esos actos de discriminación. No es solo, bueno, Erwin y Linadi nos va a decir cómo tenemos que hablar o cómo tenemos que nombrar algunas cosas, sino que lo que hacemos es intentar visibilizar la situación de desigualdad, de discriminación, de no acceso a derechos a determinadas personas por determinadas situaciones puntuales. En este caso estábamos hablando de la comunidad de origen asiático, que se convirtió en un sujeto discriminado porque el resto de la sociedad los ubicó como posibles vectores de contagio o portadores del virus.
Lo primero que no sé si lo primero, digo, pero una de las cuestiones que reflejan en el informe que hicieron es que lo que varía es el lugar donde se ejercen estos actos de discriminación y también que tuvieron que incorporar nuevas categorías como más específicas, bueno, un poco esto que decías recién, más específicas de este contexto de pandemia.
Totalmente. Esto que les contaba, digo, si bien cuando tradicionalmente vemos una discriminación por una cuestión de nacionalidad, generalmente estamos hablando de xenofobia, ¿no es cierto?
Sí.
Sin embargo, en este caso puntual, estábamos hablando de una discriminación a sujetos, digamos, de determinado origen, pero por atravesado por la cuestión del COVID, ¿sí? Bueno, lo mismo nos pasó con los médicos. Los médicos no son un colectivo históricamente vulnerabilizado o discriminado por su condición de médicos. Sin embargo, en el marco del COVID, de la pandemia y de la emergencia sanitaria, fueron víctimas de sin fin de actos de discriminación, incluso muchos llegando a ser actos violentos, por ver también por parte de sus vecinos o de otra parte de la sociedad que podían ser peligrosos, vistos como peligrosos, ¿no? Por portadores, por estar en contacto diariamente con el virus. Hemos recibido cantidad de denuncias hechas por médicos acerca de amenazas, incitación a dejar sus hogares, de sus propios vecinos, del consorcio, escraches públicos en sus hogares cuando llegan de trabajar. Bueno, distintas situaciones que, como les decía, tal vez empezaron a afectar a algunos sujetos que no históricamente son vulnerabilizados o discriminados por su condición, pero que en el marco del COVID fueron emergiendo como sujetos discriminados.
Sí. Pensaba,
por poner otro ejemplo, sí, en los últimos tiempos, y ahí sí vamos llegando a algunos sujetos sí, históricamente vulnerabilizados, como las personas migrantes o como las personas que viven en los barrios más humildes de nuestras provincias, de la ciudad, etcétera, que ahí estamos hablando, ¿no? Sí, de personas que tienen un desigual acceso a derechos en general, digamos, pero que el COVID viene además a incrementar esta discriminación ubicándolos en un lugar particular, ejemplo, los barrios populares, como los lugares donde más se está propagando el virus, y entonces detrás de eso vienen otras discusiones y aparece la peligrosidad de nuevo, ¿no? Se sustentan algunos discursos de odio que tienen que ver con que no entren o no salgan de determinados lugares o de sus barrios. Es decir, que la discriminación, como les decía, termina sustentando, no es un problema de cómo nombramos o no nombramos las cosas, nada más, que sí es importante, digamos, nombrar y visibilizar las cuestiones, pero no es solamente esto, sino que sustentan después, tal vez, muchas acciones que incluso pueden llegar a ser violencia explícita.
Sin duda. Lorena, estos discursos que vos estás visibilizando y que son de odio, digo, tienen que tener también como una contraofensiva, digo, no solo visibilizarlos para decir está pasando esto, sino también, no sé si para solucionarlos, porque es como una palabra muy determinante, decir solucionarlos, digo, pero para modificar esas conductas, ¿cuál podrían ser las recomendaciones? Digo, imagino, no sé, no compartir el meme en Twitter, no reírme si hay un compañero que le hizo ese chiste a otro, digo, ¿cómo es eso?
Bueno, totalmente. Nosotros, desde que empezó el coronavirus y el aislamiento, también pusimos un ojo en particular, ¿no?, en los medios y en las redes, porque es un ámbito que hoy estamos todos,
claro,
habitando mucho más, ¿no es cierto? El hecho de no estar habitando otros espacios públicos hace que la gente esté mucho más en su casa y pendiente de los medios y las redes, y es un lugar donde se multiplican, digamos, diariamente estas cuestiones. En general sacamos, y invito también a los oyentes a visitar la página del INADI, fuimos sacando desde el inicio un montón de recomendaciones que tenían que ver con no discriminar, con efectivamente llegar a información veraz, con no distribuir información falsa, con no ser parte justamente en grupos de amigos, en redes sociales, de distintos contenidos discriminatorios, y también invitar a generar buenas prácticas, ¿no es cierto?, de inclusión, como decías vos. No sé si podemos hacer algo tan puntual para solucionar el tema. Nosotros en eso incluso no tenemos la mirada de policía de la conducta o del pensamiento, uh-huh, pero sí hay que trabajar mucho en la construcción de parámetros culturales inclusivos, de inclusión y diversidad, ¿no es cierto? Porque acá lo estamos tomando en una sociedad donde hay arraigados y arraigadas muchas formas de pensar que sustentan la discriminación. En estos días estamos todos hablando de racismo, ¿no es cierto? Como si, bueno, como si en Argentina no existiera o no se discutiera, y muchos se animan a creer que, bueno, que Argentina no nos pasa lo mismo que Estados Unidos porque no somos un país racista, o porque acá no pasa porque no hay gente de color. He escuchado comentarios del estilo en distintos medios, y digo, el negacionismo que portamos con respecto a estas cuestiones y también a como les decía, a otras prácticas discriminatorias, hacen que nos impida como sociedad ver en qué hay que trabajar. Bueno, nuestro trabajo un poco es poner de manifiesto y visibilizar esos patrones culturales. Hablaban hace un ratito también de estos mandatos estéticos hegemónicos, ¿no? Que también ponen afuera a muchos de nosotros y de nosotras, o el lenguaje inclusivo, escuché también un ratito antes que estaban hablando. Es decir, como sociedad, pensar en cuáles son estos patrones culturales que sustentan actos de discriminación, que después en lo concreto se manifiestan en formas desiguales de acceder a los derechos por parte de distintas personas.
Lorena, a partir de lo ocurrido en Estados Unidos y el foco, sobre todo desde los medios, puesto en los últimos días, mucho más en la cuestión de discriminación racial, ¿hubo como un incremento en la cantidad de llamados o de alertas que ustedes recibieron? Digo, ¿prendió en la sociedad como una alerta de ver situaciones que antes tal vez no se visibilizaban tan claramente o no se percibían tan claramente?
Mira, no se manifestó en concreto todavía en estos días en denuncias, digamos, pero sí hay mucha reacción en las redes sociales, digamos. Nosotros estamos trabajando una campaña justamente en este momento. Bueno, justo me preguntan hoy y les voy a decir que de la mano de nuestra campaña contra el racismo hay una campaña contra nosotros, porque, no sé, en redes sociales y distintas plataformas, acusando que esa campaña del INADI es racista. Quiero decir, esto que les decía antes, ¿no? La negación acerca de ciertos relatos de odio y de exclusión que están muy arraigados en nuestro país, en nuestra cultura, que, bueno, no son para avergonzarse, pero son para abrir los ojos, ¿no? Hay que abrir los ojos y poner en discusión desde mucho más en este contexto, ¿no? Donde las personas que más sufren la discriminación a diario, en este contexto puntualmente de emergencia sanitaria, la están sufriendo mucho más. Y el racismo no está fuera, en general, en la Argentina, de la discusión de discriminación, y mucho menos ahora en el COVID. Digo, nosotros, si queremos ir a cortar datos específicos acerca de las personas infectadas por COVID en Argentina, difícilmente podemos encontrar específicamente cuántas personas son en comunidades originarias, por ejemplo.
Sí.
¿Sí? O cuántas de esas personas infectadas viven debajo de la línea pobreza y cuántas no. O cuántas de las personas que mueren vivían debajo de la línea de pobreza o no. Es decir, no estamos acostumbrados a atravesar, tal vez incluso desde el Estado, todas nuestras políticas públicas de esa mirada. Nosotros creo que asumimos el desafío de nuestra gestión del INADI y de visibilizar eso, y de no solo trabajar de cara a la sociedad, sino también trabajar puertas adentro del Estado en atravesar todas nuestras políticas públicas de esta mirada, de esta variable psicorracial, que por supuesto implica un impacto diferencial de la política en las distintas personas. ¿Sí? Así como un día el Estado tuvo que empezar a pensar en transversalizar la política de género porque el impacto diferencial de una política no era igual en un hombre que en una mujer, bueno, nosotros tenemos que, decía Vicky el otro día, ennegrecer nuestras políticas públicas. Es decir, atravesar, como ponemos estos lentes y empezar a ver cómo impacta de forma diferencial. No es lo mismo tener COVID y tener que hacer aislamiento en Caballito que en Villa 31, ¿sí? Entonces, poder transversalizar esta mirada en todas las políticas públicas y pensar cómo se superponen, ¿no? Las distintas discriminaciones, así como les decía, tuvimos que aprender a hacerlo con la cuestión de género, bueno, tenemos que empezar a pensar en la variable étnico-racial como atravesando todas las políticas, y seguramente el resultado de eso va a ser mayor igualdad, mayor justicia social y una sociedad, sobre todo, más inclusiva y más empática.
Bueno, nos alegramos por eso, Lorena. La última, ya para cerrar, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos con el INADI?
en este momento no me, estoy por acá, si me estaría
acordando. Ah, no, no te hagas problema. Pero
los invito a visitar la página del INADI.
Claro.
www.inadi.gov.ar, y ahí van a tener, apenas entran, van a tener todas las vías para comunicarse con nosotros. Como no tenemos el 0800 en este momento, estamos atendiendo, asistiendo, consultas, tomando denuncias, etcétera, vía WhatsApp. Pero también a través de todas nuestras redes sociales y la mismísima página, donde también pueden enviar su denuncia de manera digital. Así que, bueno, los invitamos a visitar. Hay recomendaciones, hay campañas que pueden bajarse, que pueden difundir, que pueden circular. Creo que hay que trabajar mucho en esto que decían ustedes, ¿no? De no reproducir noticias falsas, pero también acostumbrarnos a reproducir y multiplicar lo positivo y las buenas prácticas.
Seguro que sí. Lorena, muchas gracias por esta comunicación y por haber estado escuchando desde antes, porque escuchaste como 40 minutos de programa. Me dio un poco de miedo igual también, porque yo dije ahí alguna cosa,
estuviste muy bien.
Bueno, menos mal. Lorena, muchas gracias.
Bueno, hasta luego.
Que sigas bien.
Linares, Pascual, total normalidad por Radio Urbana.